París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Colombia acude a las urnas el 27 de mayo para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos. Lo hace por primera vez en medio siglo sin el terror organizado de las FARC, pero la violencia no ha desaparecido todavía de la esfera pública. Las amenazas y los intentos de agresión han marcado hasta hoy la campaña electoral. Hablaremos de ello en unos instantes, conectando con una politóloga de la Universidad de Bogotá. Pero además, hoy en el programa...
Buongiorno. El presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, ha estado rapido esta mañana.
Hoy se cumplen 40 años del asesinato de Aldo Moro en Italia. El primer ministro italiano líder de la Democracia Cristiana y partido del compromiso histórico con el Partido Comunista Italiano. Lo recordaremos en unos instantes en nuestro espacio de efemérides. Pero también hablaremos de cine. Acaba de arrancar el festival por excelencia. Cannes desplegó ayer su alfombra roja con una pareja protagonista en esta inauguración, la formada por los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz. En unos instantes nos lo cuenta nuestra enviada especial al certamen en directo, María Carolina Piña. Y hablando de festivales... Este fin de semana se celebra el Eurovisión, el más famoso de canciones por países de Europa. Más que un festival de música, propiamente dicho, viene a ser un show televisivo. Cuatro compañeros de la redacción de Refi vienen esta tarde para comentar las canciones favoritas del Festival de Eurovisión a este París América. Si quieren comentar Eurovisión, Cannes, política o cualquier asunto, ya saben que tenemos ya nuestras líneas de teléfono abiertas para sus notas de WhatsApp.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Mensajes como este.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexander León. Me contacto con ustedes desde Bogotá, Colombia. Y los escucho por una retransmisión de la radio de la Universidad Nacional en la mañana, donde ustedes dan las noticias. Me parece muy bueno su programa, me encanta que son objetivos y no nada, un saludo muy especial a las personas de Radio Francia Internacional y a todos aquellos buenos oyentes que estamos ahí pegados con la buena información de Radio Francia Internacional.
Pues ya saben, luego escuchamos más, no solo piropos, también críticas si lo desean. Miércoles 9 de mayo nos vamos hasta Italia con nuestra efeméride del día, Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 9 de mayo, hace justo 40 años, en 1978, en el centro de Roma se encuentra en el maletero de un coche el cuerpo sin vida de Aldo Moro, considerado el político demócrata cristiano más capaz tras la Segunda Guerra Mundial. Fue presidente de la República durante 5 mandatos y llevó a cabo reformas importantes. Se le consideraba el candidato favorito para ganar las elecciones que debían celebrarse en diciembre de ese año. Fue secuestrado el 16 de marzo por miembros de las Brigadas Rojas. Los terroristas exigieron el cambio del ex primer ministro por 15 compañeros que se encontraban en pleno juicio en Turín. El gobierno italiano rechazó la negociación con el grupo terrorista. Todas las fuerzas políticas y sociales condenaron la tragedia y el secuestro. Se sucedieron huelgas y manifestaciones. De los secuestradores y asesinos de Moro y su escolta, algunos huyeron al exterior y se reciclaron como escritores e intelectuales. Otros cumplieron varios años de cárcel en Italia.
Y de un episodio de la historia a la actualidad, a la más rabiosa actualidad, porque Colombia acude a las urnas el 27 de mayo para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos. Lo hace por primera vez en medio siglo sin el terror organizado de las FARC, pero la violencia no ha desaparecido todavía de la esfera pública, como les decíamos en nuestro sumario. Vamos a ver cómo están electoralmente las cosas en clave de lectura política. Para tener algunas claves a mano, contamos ya con la politóloga Diana Andrea López Díaz. Señora López Díaz, bienvenida a París América.
Gracias. Gómez, ¿no? Gómez Díaz.
Gómez Díaz, perdone, Gómez Díaz. Sí. Diana Andrea, el candidato uribista Iván Duque continúa liderando la carrera por la presidencia de Colombia, pero Gustavo Petro avanza por la izquierda. La distancia parece que entre los dos se ha ido reduciendo durante los últimos sondeos. Esta sería la fotografía de la carrera electoral a 3 semanas de las urnas. ¿Por qué el izquierdista Petro no para de crecer? ¿Cuáles serían las claves?
Bien, bueno, el escenario electoral es muy complejo. Las encuestas, los sondeos tienden a procurar movilizar la opinión pública. En realidad no hay una información certera de cuál es la decisión que va a tomar el electorado hasta el último momento. Ha solido ser así en Colombia. Muy frecuentemente el electorado se mueve por las acciones que se den de último momento, pero básicamente sí contamos con dos importantes contendores, que son Gustavo Petro e Iván Duque. ¿Por qué no para de crecer Petro? La pregunta que me hace usted. Y básicamente porque en este momento, una vez se ha venido realizando ya todas estas negociaciones de paz, dio lugar a que, claro, con la reinserción de las FARC a la vida civil y la creación de un partido, la gente que había sido proclive a la izquierda ya es un poco, de manera mucho más tranquila, manifiesta su interés por votar por un candidato de izquierda. Esa es una razón que dio lugar a que un candidato como Gustavo Petro ganara adeptos. Y eso implica también un reto, y es que él conquiste a el electorado que está ubicado en el centro del espectro electoral. Lo cual pues no es nada fácil en un escenario que está realmente muy polarizado.
Sí, Diana Andrea, ¿hasta qué punto el proceso de paz polariza esta campaña y marca las cartas de los candidatos?
De hecho, no es simplemente el proceso de paz el que polariza la campaña, es que históricamente hemos tenido esa tendencia. Realmente lo que estamos viendo en este momento es simplemente la continuidad de esa misma tendencia, si podemos inclusive hacer el paralelo entre quienes fueron los que apoyaron el sí y el no en el plebiscito, son los mismos que están, los mismos sectores que están apoyando a Petro y a Iván Duque en las elecciones. Entonces, eso viene también de un proceso anterior donde realmente tenemos una tendencia a la gran polarización, y los candidatos que están en el centro no reúnen una fuerza importante como Fajardo o como De la Calle. Entonces nos vemos abocados a tener dos visiones contrapuestas, una de izquierda, otra de derecha, que contarán además con una situación compleja futuro. Particularmente podemos ver que en el caso de Petro, por ejemplo, si llegara a ganar, ¿cómo haría para contar con mayorías en el Parlamento, en el Congreso de la República, cuando realmente no cuenta con un apoyo mayoritario allí? Y eso sería complejo para una administración como la de Gustavo Petro para poder gobernar. Y se conformaría también pues una mayoría de oposición muy grande por parte del uribismo. Es muy complejo para cada uno el que llegue, ¿no? En medio de esta polarización.
Estaremos muy atentos a ello. Muchísimas gracias, politóloga Diana Andrea Gómez Díaz, desde Bogotá. La cita el 27 de mayo con las elecciones en Colombia. Bueno, pues Penélope Cruz y Javier Bardem, la pareja española, han atraído todos los flashes al abrir la edición número 71 del Festival de Cannes. Ayer, marcada por una lista interminable de polémicas que ha ido calentando en las últimas semanas la cita de la Costa Azul y que tienen por denominador común, podríamos decir, el uso de la tecnología y esto de poner o no puertas al campo. Y todo ello en el festival cinematográfico, por supuesto, más reconocido del mundo en plena era digital. La pareja española de actores Bardem y Cruz figura junto a Ricardo Darín en el reparto de Todos lo saben, rodada en español por el iraní Ashar Farhadi y en liza por la Palma de Oro. Nos vamos ya hasta Cannes con nuestra enviada especial al festival, María Carolina Piña. María Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos.
María Carolina, ¿qué ambiente se vive en este inicio de esta edición, la número 71 de Cannes? ¿Cómo ha estado esa pareja española en ese pistoletazo de salida?
Bueno, te podrás imaginar, Carlos, Penélope Cruz, Javier Bardem representan todo lo que el cine tiene de glamuroso, de exquisito y de atractivo. Pero además son estas son en estas tierras dos actores exóticos y simpáticos que se prestaron al juego de flashes y de entrevistas en inglés, en francés y en español. Así que esta edición no podía comenzar mejor, además con una película filmada en el corazón de España, pero por un director iraní y con una presidenta del jurado australiana, pero a la vez con un gran señor del cine como es Martin Scorsese. En resumen, Cannes demostró anoche nuevamente su vocación internacional y su capacidad de reunir en este pequeño balneario del sur de Francia a la crema innata del séptimo arte.
María Carolina, una edición que venía calentada en semanas anteriores por varias polémicas, como comentábamos, con la plataforma Netflix, con la prohibición de hacerse selfies en la alfombra roja y sobre todo con la prensa, que este año descubrirá las películas al mismo tiempo que se proyecten sin pases previos, con la dificultad del envío de crónicas. En la víspera del despliegue de la alfombra roja, el propio delegado general del certamen, Thierry Frémaux, quiso quitar hierro al menos a las polémicas que han surgido en torno a esta edición. Ha dicho que Cannes ni mucho menos está en guerra con Netflix, por ejemplo, con los selfies. ¿Se está hablando de estas polémicas allí en el inicio del certamen?
Mucho, Carlos. Para la prensa es ha sido tener que acostumbrarse a una nueva manera de trabajar, y eso pues ha estado en la boca de los 5.000 periodistas del mundo entero que vienen a Cannes cada año. Es el fin de una práctica que se había establecido durante 70 años. Las películas que el jurado examina por la noche, pues la prensa las veía la noche anterior y en la mañana siguiente. El objetivo del festival ahora es que todos veamos las cintas de la competencia al mismo tiempo o después del jurado. Pero incluso así, Cannes sigue siendo, me parece a mí, un lugar privilegiado en el que se ven las mejores películas del mundo, a veces varios meses antes que el público. En cuanto a Netflix, esa diría yo es una polémica ya un poco vieja, que no se soluciona, al menos por el momento. Es decir, por un lado el festival que trata de defender la distribución de las películas en sala, y por el otro Netflix que se opone radicalmente a ello. Por el momento los organizadores del festival dicen que las conversaciones continúan con Netflix, pero bueno, podemos ver que son posiciones irreconciliables. Eso ha penalizado, por ejemplo, al director mexicano Alfonso Cuarón, que podría haber sido seleccionado este año, pero su distribuidora justamente es Netflix, así que el festival no la seleccionó para el año 2018.
Cannes 2018 no ha podido tampoco evitar la onda expansiva del caso Weinstein, que ha movilizado a las mujeres contra la violencia sexual en el cine y por una mayor representación en la industria. El festival nombró a la australiana Cate Blanchett al frente del movimiento de lucha contra el acoso sexual Time's Up, presidenta del jurado. Vamos a escuchar las palabras de Cate Blanchett en la rueda de prensa de ayer en ese pistoletazo de salida de Cannes.
Cannes es un festival espectacular, lleno de glamour, magia y felicidad, lleno también de humor y al mismo tiempo de discordias y de opiniones contrastadas. Debemos disfrutar justamente de esos aspectos del festival, una manera justa e igualitaria.
Sin embargo, las cifras siguen siendo tozudas y, bueno, solo tres de los 21 films en competición están dirigidas por mujeres. Es decir, las cifras están ahí. María Carolina, creo que también esta edición tiene algún guiño a mayo del 68, del que ahora se cumplen ya medio siglo, 50 años, lo estamos celebrando estos días, ¿no?
En realidad, Carlos, el festival sí hace un guiño, pero a su manera. Es decir, mayo del 68 fue un año álgido en el que el festival fue anulado por presión de directores como François Truffaut, como Louis Malle, Jean-Luc Godard, quienes ese año querían solidarizarse con las protestas estudiantiles. Ellos consideraron en ese momento que no podían hacer como si nada estuviera pasando en Francia, mientras que el país estaba completamente paralizado con las huelgas y las manifestaciones. La movilización aquí en Cannes fue tal que artistas extranjeros como el checo Miloš Forman o el español Carlos Saura retiraron sus obras ese año de la competencia, lo que obligó al director del festival de la época a anular simplemente el festival. Es entonces un momento que quizás se recuerda con cierta amargura en la historia de Cannes, y de esa generación el único que sigue vivo y activo es el franco-suizo Jean-Luc Godard, cuya última película, El libro de imagen, fue seleccionada en la competencia de este año por Por ahora no sabemos si Godard, si el señor Godard vendrá a la Croisette, pero en todo caso es una leyenda viviente del cine que sigue escribiendo la historia del séptimo arte.
Como también es una leyenda del cine, especial mención a otro gran director, Scorsese, que recibirá el premio Carroza de Oro más de 4 décadas después, María Carolina, de conseguir aquella palma de oro de Taxi Driver.
Sí, efectivamente, Carlos, será además esta noche, es un reconocimiento que el Festival de Cannes le hace a Martin Scorsese por el conjunto de su carrera, y ese premio se llama justamente, como tú lo decías, la Carroza de Oro. Será el Sindicato de Directores Franceses quien otorgue ese galardón a Martin Scorsese esta noche, justamente coincidiendo con la apertura de la quincena de los realizadores que tendrá lugar este miércoles.
Y ya para finalizar, dentro de la delegación latina, otra mención especial para un film colombiano, Los pájaros de verano.
Sí, Carlos, una película fascinante filmada en el desierto de La Guajira, es decir, en el norte de Colombia y en el seno del territorio de una de las etnias más importantes allí, que es la etnia Guayú. Ciro Guerra, quien ya había deslumbrado hace 3 años con El abrazo de la serpiente, regresa a Cannes con esta película codirigida con la que fuera hasta ahora su productora, que se llama Cristina Gallego, exactamente. Ellos han tenido un doble honor este año de ser seleccionados y de abrir esta sección paralela del festival, que es la quincena de los realizadores, que justamente, Carlos, nació tras los eventos de mayo del 68 y que este año llega entonces a sus 50 años.
Pues muchas gracias, ya ven ustedes que nuestra compañera de la crónica cultural, María Carolina Piña, puede hacer toda una síntesis perfecta y en menos de 7 minutos resumir todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas con ese pistoletazo de salida del Festival de Cannes. Muchísimas gracias, María Carolina, y recuerda, no te hagas selfies en la alfombra roja.
Por supuesto que no, prohibido.
Este sábado, como les decíamos, se celebra una nueva edición de Eurovisión, ese festival de canción de Europa que mezcla color, humor, donde la música a veces ocupa un segundo, un tercer plano, un cuarto, no se sabe. Bueno, este año el festival se celebra en Portugal, este próximo sábado ya será la edición 63 y contará con una favorita según todas las casas de apuestas, que es esta canción que escuchamos, Neta lo peta en las apuestas. Bueno, para comentar la calidad o la falta de calidad de las participantes de este año de Eurovisión, contamos con Carlos Pizarro de la Fonoteca. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Y nuestros compañeros Lucía Valentín de Informativos.
Buenas tardes, Carlos.
Y Alejo Shapiro de la redacción de Refi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también contamos al otro lado del teléfono con otra compañera de esta casa que sabe mucho de música y nos ha prohibido que la presentemos como fan eurovisiva. Paula Estañol, buenas tardes.
Hola, Carlos.
¿Qué os parece, Neta? A ver.
Lo peta.
Neta lo peta.
¿No?
Favorita, es la favorita. ¿Qué te parece, Carlos?
Me parece un buen tema, muy...
¿Ritmo?
Muy, sí, muy melodioso y con unos acordes perfectos, todo va en sintonía, muy bien, me toca la fibra.
¿La voz de la gallina al principio se ha impactado?
Tiene todas las características para ganar el certamen, es decir, una calidad bastante eurotrash, con melodías pegadizas, electrónica fácil... ahora hay que ver si por la cuestión geopolítica que suele primar acá tiene chance.
Por eso, ¿de qué país es esto?
Israel.
Ay.
A ver,
pues
qué
no
lo
sé.
Bueno, la geopolítica no sabemos.
Hay veces
que puede jugar a favor o en contra. Eso a veces Portugal, porque ganó el año pasado por la geopolítica. Bueno, un país.
Bueno, Portugal ganó también la Eurovisión
y
también ganó la Eurocopa.
Paula, ¿qué te parece, Neta?
Me parece muy mala, pero es muy Eurovisión, ¿no? Es muy...
¿Se te están yendo los pies?
No, para nada.
Para nada. A lo mejor se te van con el segundo favorito. Este chico se llama Alexander Rybak y es el representante noruego, segundo en las apuestas. Carlos.
Me quedo con Neta lo peta.
Digo lo mismo porque, insípido como suelen ser estas cosas escandinavas.
Es que esto me suena a jingle, ¿no?
Pues es que ninguno de los dos, yo no veo diferencia entre la calidad de la primera y la segunda, sinceramente.
No? Perdona que te diga, has una gallina de fondo.
Pues una gallina de fondo, sí.
A lo mejor hay diferencia.
Ella tiene una mejor voz.
Con la tercera en liza, que es esta.
Je suis né ce matin. Je m'appelle.
Paula, ¿qué te parece Merci, la candidata francesa?
No me gusta, pero creo que tiene más posibilidades de ganar que el resto por una cosa geopolítica, por una cosa sentimental. El tema puede ser que atrape a algunos votantes.
Estribillo, pero, estribillo.
Sí, es muy Eurovisión.
Cállate.
Muy Eurovisión, sí.
Pizarro, canta un poco para mí.
Veo que solamente le van a votar los belgas. Canadá también existe, porque he visto que Australia está en el festival.
Pero una cosa, tanta geopolítica, pero sé, mucha gente que odia a Francia. Esto de la geopolítica no lo entiendo. Todos hacen referencia a la geopolítica, pero yo no entiendo de dónde salen las cosas.
Pero también, el tema es migrante y capaz que sea por eso que gane, claro.
Pero también existe por un lado el sentimiento antifrancés, pero como canta en francés y no en inglés, como el resto, también existe el sentimiento antiestadounidense.
Ah, sí, también, claro. También pueden votarlo por eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que si... No difiero tanto con Paula, a la cual la conocí en un festival de... Con Paula coincidimos en festivales veraniegos de reggaetón y todo esto, ¿no?
¡De reggaetón!
Sí. La conozco ya desde hace tiempo y entonces yo me fío un poco
bueno,
de su palabra.
Bueno, convoco a los dos españoles a que nos hablen de la candidata española.
Sé que en ti puedo encontrar esa voz que me abriga si el tiempo va mal. Todo es...
Hay muchos que dicen que esto es lo que en España al menos denominamos un auténtico pasteleo. Pizarro.
Creo que salía de una película de Disney y esta canción, ¿no?
Pues mira, no sé, yo te digo una cosa, es de la menos mala que me ha parecido hasta ahora, y no es porque sea española ni nada, y no la había escuchado, sé que es de esta chica de Operación Triunfo, Amaya, pero no la había escuchado, pero por lo menos me parece que tiene buena voz, no sé. Pero sí, parece de Disney, pero bueno, es que eso es Eurovisión también, ¿no? El año pasado Portugal fue un poco eso.
Ah, pues no. A mí me gustó bastante más.
Ganó con una canción.
Una canción, de verdad.
De las pocas veces que gana una canción en Eurovisión. Paula, ¿qué te parece el pasteleo de Disney?
El estilo no me gusta, pero.
Ay, ¿qué vas a decir?
Por lo menos más honesta que el resto, ¿eh?
Sí,
no tiene tanto.
Es que eso es lo que.
Que Paula y yo coincidimos en lo mismo. Usted, digo, esto de reggaetón no sabe.
Alejo.
Es el tipo de canción que uno puede escuchar prendiendo la radio en cualquier país del mundo. O sea que sí, cumple con el estándar de lo que tiene que ser una canción en una FM.
Bueno, vamos con la que para mí es la favorita de esta edición.
Pues venga, que gana.
A ver, la he escogido porque para mí es la favorita. Es Estonia. Su representante, para mí tiene la mejor voz de las que yo he escuchado, de las 5 o 6 que yo he escuchado, canta una apuesta operística llevada al siglo XXI y canta en italiano. Es decir, la representante de Estonia canta en italiano en un festival donde ya casi todo el mundo canta en inglés. Ella se llama Elina Nachevella y canta La Forza.
Esta canción es perfecta para ser adaptada en Navidad, es un anuncio de perfume. Aún así...
O de sí, Ferrero Rocher.
Sí, me parece muy original, sí, algo así. ¿No? Me lleva a la Navidad, hacia los perfumes de París.
La voz de ella es bonita.
Sí, es muy bonito, muy, muy original, ¿eh? No, una cosa no quita la otra.
No sé, no sería tan optimista porque no cumple con ciertos parámetros eurocrash necesarios.
Porque no ha visto el vestido.
¿Tiene estribillo o no tiene estribillo?
Sí, lo acabamos de escuchar.
Eso es el estribillo, los gorgoritos. Vale.
Paula.
Falta ver la performance, que falta ver la performance.
Claro.
Es muy espectacular. Vamos a escuchar la que... Sí, pero el año pasado también ganó una bastante elitista, podríamos decir, ¿no? Dice Lucía Valentín, ¿y esto no es pastel?
Lo de España es pastel y esto es una canción de...
Es un fado, un poquito así.
Está bien.
¿Por qué no repite este hombre otra vez de nuevo este año? ¿Podría volver?
Porque está enfermo, ¿no?
Porque tiene problemas de salud muy graves.
¿Y porque el ganador no puede presentarse dos veces?
En algún caso lo hace, ¿no? En algún caso, creo que el noruego ya se presentó, el que hemos escuchado antes, el noruego ya se presentó.
Pero a lo mejor no ganó, a lo mejor perdió.
No ganó.
De todas maneras, Carlos, infórmanos, lo más divertido de Eurovisión son los planes alternativos, ¿no? O sea, internet.
Sí, el humor. Yo creo que el humor en las redes, el humor geopolítico.
¿Hay hashtag?
Y luego también en muchos está el recuerdo de algunas buenas canciones que sí que ha dejado el festival. De las pocas que dejan, yo creo, en el imaginario colectivo. ¿Quién no conoce Poupée de Cire?
Es que France Gall no tendría hueco en el Eurovisión de hoy, ¿verdad? La pobre.
No.
A no ser que tuviese
alguna Paula, versión. No. Lo ha dicho muy... Paula, no.
Claro.
No tendría. France Gall, que murió, recordemos, el año pasado.
Y del cual hicimos un especial en la Fonoteca. Un especial también de la Fonoteca. Aprovecho para dar publicidad.
Bueno, pues...
A reescuchar en rfimundo.com.
Sí, Alejo.
Recordemos que ABBA, que acaba de reunirse nuevamente, también ganó en su momento.
Sí, también ganó.
Eurovisión.
¿Volverán a participar?
Eso quiere decir que van a volver a participar.
A los...
Me acaba de dar un infarto.
Una apuesta rápida antes de irnos, que nos queda un minuto. Carlos, ¿quién gana?
Peta. ¿Cuál era la primera?
Peta, Israel.
Israel, Peta.
Yo digo Estonia.
La francesa no me parece mala con respecto a otros años, lo que no
Francia.
Es poco.
España, que te he visto ahí muy potente.
No, España, si no acaba última como últimamente, no. Vamos.
Se nos ha olvidado la de Chipre, que se habla mucho de la prensa, de la Beyoncé de Eurovisión. Paula, ¿quién gana de lo que has escuchado?
Yo creo que gana Francia.
Un toro.
Francia. Bueno, pues nada, nos jugamos... iba a decir un café, pero hay que ser políticamente correcto. Uno es gin tonic.
Oye,
ya que estamos
si gana Francia, petardos. Macron lo va a celebrar igual, ¿no?
Pues supongo que sí.
Macron
celebra lo que sea, hasta Mélenchon lo va a celebrar.
Por eso.
Señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en la semana que viene aquí en París, América de Refi.
Adiós.
Me dicen que son tan igual, donde chacun peut me voir.